7:30 de la tarde, seguimos dibujando este 26 de enero.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? 45 trabajadores de la factoría gasteiztarra de Michelin han accedido a articular su salida de la empresa a través de medidas no traumáticas. 11 personas han solicitado acogerse a contratos relevo extraordinarios, 22 a bajas incentivadas y 12 han solicitado el traslado a otros centros. 45 personas frente a las 150 que definió como excedente la dirección de Michelin, que hoy traslada a los sindicatos que le siguen sobrando 105 trabajadores. En esta situación, los sindicatos LAB y ESK denuncian además que ya se están aplicando medidas traumáticas para prescindir de personal. Y todos recuerdan a la multinacional francesa su compromiso de no despedir por causas productivas en los próximos 6 meses. Íñigo López, UGT, y Unai Arregui, LAB.
Tenemos un compromiso en el cual la empresa se comprometió a no despedir a nadie en los próximos 6 meses, con lo cual han dicho que estaban evaluando la situación y que se comprometió a 6 meses sin ningún despido por causas de producción, pero de ahí en adelante no sabemos qué actitud tomará la empresa.
Entre tanto, en Tuvisa, a la espera de la próxima reunión entre el ayuntamiento y los sindicatos, que ya tiene fecha, por cierto, será el próximo miércoles, día 31, a la espera de esta cita y con las movilizaciones en suspenso, pero con la posibilidad de comenzar una huelga indefinida a partir del 10 de febrero, los trabajadores han puesto en marcha una recogida de firmas. Asier López de Sabando, portavoz del comité.
En la cual se pide a la excelentísima alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Archeverría, que asuma el compromiso adquirido con la ciudadanía y de una vez por todas se ponga a trabajar para solucionar el conflicto de Tuvisa.
Así viene este día en el que también hemos conocido los datos de la encuesta de población activa, que sitúa la tasa de paro a cierre del pasado año 2023 en el 5% en Araba. Y con estas cifras, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha expresado que ahora hay que seguir trabajando para avanzar en la calidad del empleo y también en fortalecer el tejido productivo y la competitividad. Hay cierto hartazgo entre los vecinos del casco viejo de la capital alavesa.
Soy bastante usuaria de las escaleras mecánicas, que casi siempre, por lo menos una falla. El ascensor del fondo no funciona casi nunca y me parece que esto ya es una broma.
Enseguida escuchamos más voces del vecindario en este día en el que el Ayuntamiento de Gasteiz anuncia 2 sanciones más por un importe total de 6.104 euros a la empresa encargada del mantenimiento de las escaleras mecánicas. Estas 2 sanciones se le suman a las ya impuestas por los incumplimientos de los meses de mayo, junio, julio y agosto, que ascendieron a los 10.800 euros. En el ámbito municipal, hoy además, con la abstención de EH Bildu, se han aprobado de forma inicial los presupuestos para este 2024. Todo tras un debate en el que las 2 formaciones que se han quedado fuera del acuerdo, PP y el Carrequín, han acusado al gobierno de radicalidad unos y de incumplimiento de acuerdos previos los otros. En deportes, Emilio Pascual, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Marina.
Tenemos una tarde deportiva completa hoy con los partidos del Alavés y del Baskonia.
Sin lugar a dudas, en doble cita para la noche deportiva en Radio Vitoria, a las 8:30 en el Bues Arena, Baskonia-Valencia, con una gran oportunidad para el conjunto de Dusko Ivanovic de consolidar el playoff. Y a las 9:00 en los Juegos del Mediterráneo, Almería, Deportivo Alavés. El equipo de García Plaza busca la tercera victoria consecutiva en un gran comienzo de 2024.
Un adelanto también de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy hablamos de los roles que adoptan los hombres en las relaciones de pareja. Lo hacemos con Cecilia Piris, abogada experta en violencia machista en la Asociación Clara Campo Amor. 7:35, tenemos 10 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos.
Hoy hemos llegado a un acuerdo sin despidos y sin salidas traumáticas. Nosotros no vemos ningún tipo de represalia porque hay algunos sindicatos que dicen que esto tiene que ver con la represalia, y nosotros lo que decimos es que no, que es una situación de la empresa que está pasando por un mal momento y que, bueno, pues hay otros centros de trabajo que sí que se han cerrado, ¿no? Se han cerrado centros en Estados Unidos, que han perdido, se han perdido 1.400 puestos de trabajo, se han cerrado centros en Alemania.
Es Raúl Arza, secretario general de UGT Euskadi, aquí en Radio Vitoria el pasado mes de diciembre. Así hablaba del acuerdo alcanzado por UGT, Comisiones y CESIF y la dirección de la planta gasteiztarra de Michelin para que la salida de los 150 trabajadores calificada por la empresa como excedente se realizará de manera no traumática, mediante contratos relevo, medidas de movilidad geográfica y bajas incentivadas. En el marco de este acuerdo, la dirección ratificó además su compromiso de no despedir a ningún empleado por razones productivas en los próximos 6 meses. El día 15 de enero finalizó el plazo para que los trabajadores de Michelin se acogieran a las medidas articuladas para una salida voluntaria y hoy la empresa cifra en 105 su excedente de personal. 105 personas tienen que dejar la factoría gasteiztarra. Los sindicatos además denuncian que se están tomando ya medidas traumáticas. Adrián Nicolau, arratsaldeon.
Arratsaldeon, baitan. Solo 45 personas se han acogido a las salidas voluntarias que la planta de Michelin Vitoria propuso para el excedente de 150 trabajadores que la multinacional considera que existe en la factoría. En concreto, 11 personas han solicitado acogerse a contratos relevos extraordinarios, 22 a bajas incentivadas y 12 han pedido el traslado a otros centros. Así se lo ha comunicado hoy la multinacional francesa a los sindicatos, a los que avisa que todavía hay un excedente de 105 trabajadores. Y es en este contexto en el que la parte social se muestra muy preocupada porque en paralelo la empresa ha comenzado a tomar medidas traumáticas. Iñaki Fernández, ESK, y Unai Arregui, LAB.
No se está permitiendo el retorno de personas que están en excedencia, se está despidiendo a gente por motivos disciplinarios que luego se reconocen improcedentes y por otro lado se está rescindiendo los contratos a las empresas subcontratadas, con lo cual está llevando a cabo un despido de nuestros propios compañeros y compañeras.
Llevamos ahora mismo 3 despidos disciplinarios en lo poco que llevamos de año. Sí que lo de las excedencias ha sido a partir de este año, desde que nos comunicó que existía un excedente.
Mientras que para el sindicato UGT, algunas de estas cuestiones, como por ejemplo los despidos disciplinarios, no están ligados a este proceso de salidas. Íñigo López.
Efectivamente, hay un aumento del número de despidos disciplinarios desde el mes de julio. Nosotros entendemos que no se puede ligar a la situación de los excedentes que se generan con los calendarios. Por otro lado, sí, también somos conocedores de que hay excedencias que la empresa les ha negado el retorno, alegando pues eso, que no hay trabajo.
En cualquier caso, los 3 sindicatos le recuerdan a la multinacional francesa el compromiso de no despedir a nadie por causas de producción durante los próximos 6 meses. Así las cosas, Michelin Vitoria les ha señalado que estudiará la situación para ver cómo puede dar salida al excedente de 105 trabajadores.
Esto en lo que a las salidas de trabajadores se refiere, porque hoy también se comunican nuevas paradas en la producción.
Sí, la multinacional francesa alega que las necesidades productivas son inferiores a las previstas y que por ello se desactivarán 21 turnos de trabajo durante 8 días de febrero. El primero, el día 9, por lo que se dejará de fabricar aproximadamente 350 toneladas de ruedas gigantes. Además, se desactivarán también 5 turnos en el taller de tejido metálico y otros 3 en un taller de fabricación de cable. En total, unas 700 personas se verán afectadas por estas paradas de producción.
Y en el ámbito laboral está por ver también qué pasa en Tuvisa. La empresa y los sindicatos volverán a reunirse el próximo miércoles, día 31. Como saben, en asamblea, el 90% de los trabajadores refrendó adelantar la huelga indefinida prevista para marzo al día 10 de febrero, sábado de carnaval, en caso de no haber avances y suspender hasta esa fecha todos los paros parciales que habían convocado. Es el contexto en el que ahora se pone también en marcha una campaña de recogida de firmas para que la alcaldesa Maider Etxebarria tome cartas en el asunto y solucione este conflicto laboral. Nerea García.
avances en la negociación de Tuvisa. El Consejo de Administración y el Comité se reunirán el próximo miércoles 31 de enero, tras la Asamblea General celebrada por el Comité esta semana, en la que se decidió adelantar la huelga indefinida al 10 de febrero. La plantilla había solicitado un nuevo encuentro con el Consejo, ya que, dicen, la semana pasada no se dio y se resolvió con el envío de una propuesta. Asier López de Sabando, portavoz del Comité.
Ayer, el Comité de Huelga de Tuvisa envió un mail al presidente de Tuvisa, Iñaki Urtubey. Recordamos que por parte de Presidencia se nos había prometido una reunión para la semana anterior y que dicha reunión no había sido celebrada ni convocada.
Además, la plantilla ha puesto en marcha una recogida de firmas en la plataforma Change.org para exigir a la alcaldesa Maider Etxebarria, dicen, que asuma el compromiso con Tuvisa. En la misma línea, el próximo lunes se movilizarán y realizarán una caravana de coches por la ciudad.
El día se dibuja además con la encuesta de población activa del cuarto trimestre del pasado 2023. Álava cerró el año con una tasa de paro del 5,03%.
Lo que se traduce en que el paro bajó en el territorio. En concreto, lo hizo en un 4,11% respecto al trimestre anterior. Así las cosas, según la encuesta de población activa, al término del cuarto trimestre de 2023, en Araba 8.000 personas estaban en el paro. Una notable mejoría que el diputado general Ramiro González ha aplaudido. Afirma que el objetivo ahora es avanzar en la calidad del empleo en nuestro territorio para mejorar el bienestar de alaveses y alavesas.
Por cierto, Nicolau, Osakidetza ha sido condenada por vulnerar el derecho a huelga.
Sí, un juzgado de Vitoria condena a Osakidetza por vulnerar el derecho a la huelga en un paro celebrado en octubre de 2020. En concreto, el sindicato la presentó una demanda por vulneración del derecho a huelga en el Servicio de Laboratorio de Consultas Externas de Álava, una sección en la que en los días de huelga no hay servicios mínimos. Sin embargo, el día del paro, dos trabajadoras fueron sustituidas, motivo por el que Osakidetza ha sido condenado.
Hoy ha sido aprobado de manera inicial el presupuesto de la capital alavesa para el año 2024. Así ha sido en una comisión de Hacienda en la que PSE y PNV, gracias a la abstención de EH Bildu, con quien ayer cerraron el acuerdo presupuestario, han logrado que prospere su proyecto de cuentas. El debate ha girado en torno a la sintonía mostrada entre estos tres grupos y los reproches del PP para el Gobierno y del Carrequín para EH Bildu.
Los populares han acusado al Gobierno municipal de no tener un proyecto para Vitoria y que ante esta situación han elegido que sea la radicalidad, dicen, de Bildu quien marque el rumbo. Ainhoa Domaica, PP.
Ustedes han decidido pactar con la radicalidad y llevar a Vitoria a la radicalidad con este pacto, como digo, inédito con Bildu.
Palabras a las que Iñaki Urtubey, PNV y Rocío Vitero, EH Bildu, respondían que...
¿Qué tiene de radical dedicar 2 millones a viviendas comunitarias? ¿Qué tiene de radical la llegada de la fibra óptica al casco viejo? Es una política a favor de Vitoria.
Ahí, en esa política radical de mejorar la vida de Gasteiz, es donde va a estar colocada EH Bildu.
Y por su parte, el Carrequín Podemos afirmaba que el acuerdo no responde a un interés común y acusaba a la coalición soberanista de tener ansias de poder.
Bildu viene a lavarle la cara al PNV proclamando un partido progresista, porque igual que la señora Etxebarria quería ser alcaldesa, fuera como fuera, con quien fuera, Euskal Herria Bildu en estos momentos lo único que anhela es poder gobernar. Le da igual con quién.
Mientras que Rocío Vitero, aquí en Radio Vitoria, dejaba claro que este acuerdo es en clave local y que nada ha tenido que ver las próximas elecciones autonómicas. Es un acuerdo, insiste la portavoz soberanista, que viene a mejorar la ciudad.
Nosotros lo hemos visto como una oportunidad dentro del Ayuntamiento de Gasteiz y para la ciudadanía gasteiztarra. Nosotras hemos evitado, nos hemos abstraído de lo que había por alrededor.
Entre quienes sí que ha habido sintonía ha sido entre PNV, PSE y EH Bildu. Los tres han agradecido la voluntad negociadora y han puesto en valor el acuerdo, que dicen es en beneficio de la ciudadanía.
Esto en la capital alavesa, en el segundo mayor núcleo poblacional del territorio, en Laudio. Hoy se iniciaba el debate presupuestario. El equipo de gobierno, conformado por EH Bildu y Omnia, pone sobre la mesa un proyecto que supera el del pasado ejercicio en un 1,37% y alcanza los 25,3 millones de euros. Hasta el próximo 2 de febrero se recogerán las aportaciones del resto de los grupos y en el mes de marzo se pondrá en marcha un proceso participativo para determinar el capítulo de inversiones de este presupuesto. Escuchamos a Inise Gastaca, alcaldesa, a Íñigo Martínez, concejal de Hacienda, y a Nerea González, concejala de Cultura y Deporte.
Las y los vecinos podrán decidir los proyectos que quieren para el audio, sobre todo el presupuesto del ayuntamiento. En total se han recogido más de 30 aportaciones que se someterán a estudio para analizar la viabilidad de los proyectos.
El próximo paso, a partir de ahora, será recoger las aportaciones que realicen el resto de grupos municipales a este primer borrador.
Hemos comenzado a desarrollar las nuevas líneas de actuación, con el incremento de un 15% de las subvenciones que reciben las entidades culturales y deportivas locales.
Más asuntos. La empresa encargada del mantenimiento de las escaleras mecánicas del casco viejo sigue acumulando sanciones por la falta de mantenimiento y por las reiteradas incidencias. Ya van 67 faltas, prácticamente el 90% de las mismas graves. Por las incidencias registradas en los pasados meses de mayo, junio, julio y agosto, la sanción superó los 10.000 euros y ahora se imponen dos más por más de 6.000 euros. Edurne Trascastro.
En el mes de noviembre, las rampas mecánicas del Cantón de la Soledad estuvieron averiadas durante todo el mes, salvo un día. Además, el ascensor del Memorial solo estuvo operativo 8 días. Son ejemplos del nefasto mantenimiento que realiza la empresa encargada, que acumula 67 faltas. No cumplen el contrato y el equipo de gobierno municipal ha procedido a imponer dos nuevas sanciones por las infracciones de octubre y noviembre por valor de 6.100 euros. La concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazábal, asegura que seguirán vigilantes.
El ayuntamiento va a estar vigilante, va a velar por el cumplimiento de estos contratos firmados. Vamos a intentar mejorar en la medida de lo posible la prestación de los servicios para garantizar la accesibilidad, sobre todo en las personas mayores que viven en nuestro casco histórico.
La empresa es reincidente. Desde mayo a agosto ha sido sancionada con otros 10.800 euros y la cuantía va a seguir creciendo porque en diciembre las deficiencias han continuado.
En el casco histórico ha pasado buena parte de esta tarde a Metzgil de Paules. ¿Qué te han dicho los vecinos, Arratsaldeon?
Arratsaldeon, Danori. Como es lógico, la mayoría de la gente está bastante harta de esta situación porque día tras día las escaleras fallan y según la opinión de una vecina se hicieron mal desde el principio y así seguirán.
Yo creo que se pusieron mal, están mal y seguirán mal.
Esta mujer nos asegura que el mismo día que las arreglan, las escaleras se vuelven a estropear.
Las están arreglando y están funcionando. Bueno, pues cuando salen para ir a comer, funciona. Vienen a las 4 para ir a trabajar y ya no están funcionando.
Otra vecina se ha quejado porque todos hemos pagado por este servicio y luego nunca funciona.
Se supone que todos pagamos el mantenimiento, todos hemos pagado las escaleras para luego que no nos dé un servicio.
Y que debido a ello tiene que dar más vuelta y perder tiempo cuando va con el carro del crío.
Las uso casi a diario. Y cuando voy sola, bueno, pero cuando voy con el carrito del niño, pues ahí me hace dar mucha más vuelta, claro.
Y esto afecta sobre todo a las personas mayores, cuando van a hacer la compra o cuando van al centro de salud.
Compras, somos unas personas ya mayores, subimos al centro de salud, del médico, y siempre están estropeadas, pero estropeadísimas, siempre. Cada 2x3 están rotas, o sea que personas mayores con silla de ruedas suben por el arcén porque no pueden subir por las mecánicas.
Veremos si en los próximos meses funcionan o seguimos igual.
Ayer les avanzábamos aquí en Radio Vitoria que el monumento a la batalla de Vitoria entrará en la lista roja de Hispania Nostra. La lista está compuesta por más de 1.200 monumentos de todo el estado que se encuentran en riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores. El monumento a la batalla necesita una intervención seria. Así de tajante ha sido hoy quien fuera durante años jefe del Servicio Municipal de Rehabilitación, Paulino Medina.
Reclama una actuación en profundidad. Hacen falta recursos e inversión. El monumento ha perdido elementos, un ramo de olivo, daños en el caballo del general Álava.
Y yo creo que ese cáncer de la piedra pues no se ha llegado a tratar. Y únicamente pues cada X tiempo pues van perdiendo elementos de decoración, de ornamentación, de esa serie de cosas.
Cree que la intervención se debe asemejar a la que se llevó a cabo en la talla de la Virgen Blanca. Le entristece que la lista roja de Hispania Nostra crezca a expensas del patrimonio a la vez y que haya que llegar a este punto para llamar la atención de las instituciones.
Han concluido, por otra parte, las obras para ampliar los espacios comunes en la residencia foral Txagorritxu. Miriam de la Mata.
En la visita al centro renovado, el diputado foral de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, ha destacado esta mañana la adaptación de una segunda planta al nuevo perfil psicogeriátrico de personas mayores con déficit cognitivos y síntomas conductuales.
La ampliación de los salones de las diferentes plantas de la residencia y la renovación de sus ventanas nos ha permitido mejorar el confort tanto de las personas usuarias como de las trabajadoras. A esta intervención se suma ahora una de mayor calado y es la transformación asistencial de la residencia Txagorritxu para adaptarla a los nuevos perfiles de personas mayores que tienen un mayor déficit cognitivo y que presentan mayores problemas de conducta relacionados con enfermedades mentales y demencias de todo tipo.
Con un presupuesto de 200.000 euros se ha realizado una redistribución de los espacios interiores de las plantas baja, primera, segunda y tercera que han permitido la ampliación de 5 salones comunes con algo más de 30 metros cuadrados de superficie adicional para cada uno de ellos. Esta ampliación ha conllevado la reducción de 6 plazas residenciales. De esta manera se ha generado unos espacios con aumento de la distancia entre el mobiliario para mejorar el uso de los y las usuarias con silla de ruedas y garantizar así la accesibilidad.
Plázara. Cecilia Piris.
Hoy os voy a hablar de un modelo de hombre, marido o pareja que sabréis reconocer, que es un ejemplo de desigualdad, pero insidioso e invisible. Es el tipo oigo y obedezco. En el reparto de tareas domésticas, él hace de todo, pone lavadoras, cocina, friega, hace la compra, limpia el váter, compra el regalo de cumple de la nena, cambia el abriguito por una talla más, todo lo hace sin quejarse jamás. Bueno, qué maravilla, ¿dónde está la pega?, os preguntaréis. Pues la pega, amigas, está en que todo eso lo hace siempre que tú se lo mandes a hacer, y lo hace exactamente como tú se lo mandes a hacer, porque la iniciativa no es lo suyo, él es un mandado. Es verdad que tener un mandado que cumple fielmente las instrucciones es mejor que tener un haragán tirado en el sofá todo el santo día al que hay que recogerle los calzoncillos usados del suelo y llevárselos al cubo de la ropa sucia. Pero un mandado no es un compañero en plano de igualdad. Llevar en la cabeza el esquema de la infinidad de tareas que conlleva una familia, un hogar, es también un trabajo doméstico. Y delegar acciones concretas quita parte de esa carga, es indudable, pero la persona en quien recae la organización general es quien tiene mayor responsabilidad y mayor agobio. Esto es una verdad como un templo. Como prueba, no hay más que fijarse en cualquier empresa. A que el operario no gana lo mismo que el encargado. ¿Y por qué será? Y eso sin hablar del modelo aparentemente bien mandado, pero en el fondo sedicioso, que de manera consciente o inconsciente consigue que se le aligere la carga de trabajo con la técnica infalible de hacer las cosas mal. Y si ella se queja, le responde que él hace las cosas a su manera, y si quiere que se hagan como a ella le parece bien, pues tendrá que hacerlas ella. Resultado, las acaba haciendo ella, porque le cuesta menos que ir por detrás arreglando desaguisados. ¿Sabéis dónde se aprende todo esto? En casa. Así que si queremos hombres y mujeres libres e iguales, empecemos por educar a nuestras niñas y niños en libertad e igualdad, enseñando a nuestros hijos a cocinar, limpiar, coser, hacer la compra, etc., para que sean individuos autónomos y no dependan de nadie. Y a nuestras hijas, enseñémosles que no son la criada de nadie. Y para los que ya somos adultos, la solución pasa por desaprender las conductas automáticas, dialogar, identificar las tareas que conlleva una casa, ponerlas en común y repartirlas de manera equitativa. Se trata, en definitiva, de que el mandado asuma las mismas obligaciones, pero también la misma autonomía en cuanto a la gestión y ascienda, por fin, de peón a coencargado.
Radio Vitoria. En Araba Gaur, deportes.
Emilio Pascual, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon, Marina.
Bueno, enseguida arrancáis vosotros en esta tarde de mucho deporte con los partidos del Alavés y del Baskonia.
Estamos a las 8 ya en directo con todos los oyentes de Radio Vitoria, por lo tanto, con rapidez un breve perfil de lo que nos ofrece la tarde-noche deportiva que tiene eventos al más alto nivel. A las 8:30 en el Bues Arena, el Baskonia recibe al Valencia en la jornada 23 de la Euroliga. Baskonia octavo con un balance 12-10, Valencia en décimo con un balance 11-11. Una victoria dejaría a Valencia a dos partidos más el averaje. En el Bues Arena, Ricardo Guerra, ¿qué tal? Arratsaldeon, saludos y muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas, Emilio.
Además, con el debut de Jordan Theodore, la última incorporación baskonista.
Sí, con predisposición, yo creo, por parte de Dusko Ivanović para darle ya minutos importantes, ¿eh? Porque recordamos que sigue lesionado Chiosa, que está en recta final de su recuperación, pero no está en el día de hoy, así que uno de los principales atractivos de este partidazo es ese más que probable debut de Teo, de Jordan Theodore, que llegaba hace muy poquitas horas y que hoy ya está enfundándose la camiseta y preparado para debutar ante un Valencia Basket que, por cierto, aparte de la baja de Uacatuler, tenía que hacer dos descartes y finalmente los elegidos han sido Víctor Claver y Josep Puerto, que se han quedado ambos en Valencia. Con muchísimo en juego, como bien comentas, Emilio, hoy ganar para Baskonia sería una victoria de diamantes, de oro, porque significaría mantenerse o consolidar, mejor dicho, esas posiciones de play-in e incluso meterse en los seis primeros si acompañan los resultados y además alejar a un rival directísimo en esa pelea como es el Valencia Basket.
Perfecto, Ricardo, estamos ahí en cuatro minutos. Ausencias notabilísimas en Valencia, Claver, Puerto y la conocida de Touré. Ya a las 9 en los Juegos del Mediterráneo, jornada 22 en Primera División, Almería colista con 6 puntos, 6 empates y 15 derrotas, Deportivo Alavés decimosegundo con 23 y una secuencia impoluta en 2024 con 7 puntos de 9 ante Real, Sevilla y Cádiz. Estamos en Almería, en Eco Aldecoma. ¿Qué tal, Arratsaldeón? Saludos y muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Arratsaldeón? Muy buenas tardes desde el Estadio de los Juegos del Mediterráneo.
Y además ya con la confirmación de la alineación del Deportivo Alavés.
Y por tanto con la incógnita despejada de quién era ese jugador del que hablaba ayer García Plaza, cuya identidad no desveló, que había estado entre algodones, que si fuera posible no iba a jugar. Pues bien, el jugador es Quique García, que ya el otro día, en los últimos minutos del partido frente al Cádiz, acabó tocadito, acabó tocándose también la parte posterior del muslo. Así que, bueno, pues Quique García es el que de los titularísimos últimamente no está. El resto, el equipo absolutamente reconocible. Antonio Sivera en el arco, los costados de la defensa, Gorosabel y Javi López. Por dentro, en esa retaguardia, Rafa Marín con Duarte, el almeriense. La medular, la de lujo, con Guevara, con Blanco y con Guridi. Y en el perfil de ataque, Carlos Vicente derecha, Luis Rioja a la izquierda. Y por delante, para hacer el gol, ojalá que sí hoy, Samu Morodión.
Perfecto, gracias, Eneco. La noticia de última hora con esa formación del Deportivo Alavés. El deporte volverá dentro de dos minutos. Así que, Marina, cedemos el testigo informativo y en nada te lo quitamos.
Emilio, es que ricasco.
Hasta ahora.
El próximo 6 de mayo se cumplen 100 años del nacimiento de Néstor Basterrechea, el propio artista, quien contribuyó de manera significativa a la renovación del arte vasco durante la segunda mitad del siglo XX. Consideraba que su principal mérito fue la serie cosmogónica vasca, 18 esculturas que se expondrán en Montehermoso a partir del 27 de junio. Y a partir del 10 de mayo, el Artium acogerá una muestra que profundizará en su producción cinematográfica. Llega la exposición Basterrechea en el archivo. ¿Y saben qué? Que es viernes y nosotras nos vamos al cine. Ana Ruiz Gallardo, responsable técnica de la Film Office de Gasteiz, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Hoy empezamos con una de las películas favoritas de los Oscar.
Por fin llega a los cines el esperadísimo último trabajo del director Yorgos Lanthimos, Pobres criaturas, película que recientemente ha obtenido 11 nominaciones a los Oscar y efectivamente es una de las grandes favoritas de este preciado galardón. La han denominado como una Frankenstein feminista y es que, emulando al mítico personaje de Mary Shelley, la protagonista de la cinta, papel interpretado por Emma Stone, revive de la mano del Dr. Buster y en ese mundo en el que despierta encontrará su propósito vital, defender la igualdad y la liberación.
Y seguimos hablando de personajes míticos.
Vuelve a la cartelera también una nueva adaptación de la novela de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, con Los Tres Mosqueteros, Milady, película de factura francesa que en esta ocasión se centra en la implacable antagonista de estos héroes de la corte, la conspiradora Milady, un papel brillantemente interpretado por la actriz Eva Green.
Y nos despedimos con un documental sobre una leyenda del rock.
No es lo habitual, pero hoy merece que nos despidamos con el documental sobre la vida del gran Little Richard, Little Richard I'm Everything, donde también podremos ver a todas las grandes estrellas del rock a las que este gran artista influenció en toda su carrera.
Ana, eskerrik asko.
Mi eskerzuri.
Eta zeuei asteburu ona pasa, zaindu. Please come back when she belongs.